El tema de la Corte de la Haya, porque es un tema que nosotros dejamos como en la mitad, porque de alguna manera hicimos el análisis de lo que era la primera demanda que estábamos en el programa, llamamos al analista y hablamos sobre pues las repercusiones que podía tener esa decisión que tomó la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Pues bien, como les decía en un principio, el presidente Juan Manuel Santos, pues después de conocer este fallo, le habló al país diciendo que pues que no aceptaba prácticamente este fallo que dio la Corte en cuanto a las competencias que tenía con las dos demandas. Igualmente hizo un llamado a la unidad nacional, dijo que ante esa decisión injuriosa para Colombia, todos los colombianos estamos en la obligación de unirnos por el tiempo que sea necesario y con todos los recursos a nuestro alcance para defender la soberanía y la dignidad de la nación. Santos citó palabras de magistrados que acogieron la tesis de Colombia, según las cuales para que la Corte siga siendo considerada el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, no puede permitir ser vista como una corte a donde los estados pueden volver a traer a su consideración las mismas disputas una y otra vez. Dijo que permitir esta acción constituye algo injurioso para el estado demandado, así como para el funcionamiento del sistema judicial de resolución de las disputas internacionales. Dijo uno de los magistrados favorables a Colombia, según relató el mandatario. Igualmente, la primera demanda de Nicaragua es del 16 de septiembre de 2013, cuando Managua pidió a la Corte concederle una plataforma continental extendida más allá de las 200 millas náuticas desde su costa en el Caribe, ambición que esa Corte ya le había denegado en un fallo del 19 de noviembre de 2012. Y en la otra demanda cuestionada por Colombia del 26 de noviembre de 2013, Nicaragua argumentó que Colombia ha incumplido el fallo del 2012 mediante el cual la Haya redefinió los límites marítimos entre ambos países, fallo que Bogotá consideraba inaplicable. A esta hora, 8:38 minutos de la mañana, volvemos a llamar a el internacionalista Andrés Molano. Ayer estuvimos con él hablando sobre el análisis del resultado de la primera demanda con respecto a lo que dijo la Corte Internacional. Ahora queremos con usted, Andrés, muchas gracias por atendernos, muy buenos días, hablar acerca pues de un balance o repercusiones que pueda tener la decisión también que tomó la Corte, que se considera competente igualmente para la segunda demanda.
Muy buenos días a todos, gracias por la invitación.
Bueno, ¿cómo le pareció nuevamente, pues, hablando de los partidos de fútbol, como lo hacíamos ayer, que Nicaragua prácticamente ganó con la decisión que tomó la Corte con esa segunda demanda?
Bueno, sí, sin duda ganó en la medida en que Colombia no logró el objetivo que era enervar los dos procesos iniciados por Nicaragua, es decir, debilitarlos cuestionando efectivamente la competencia de la Corte Internacional de Justicia, y el resultado es que la Corte se declaró competente en ambos procesos, en el proceso por desacato y en el proceso relativo a la plataforma continental extendida. Y esto después de una serie de reflexiones y de argumentaciones, algunas de ellas decididas por unanimidad, otras por una clara mayoría, y otras que señalaron una división al interior de la Corte, que es sobre todo la excepción relativa a la cosa juzgada que alegaba Colombia en relación con la plataforma continental. Pero aquí hay que recordarle a la audiencia que esa es una regla de procedimiento, eso no es un capricho. Cuando los casos son difíciles y se aplica una regla de mayoría, a veces se puede presentar un empate y hay unas reglas para resolver ese empate, y eso fue lo que ocurrió en la Corte. Es raro quizás que ocurra en la Corte Internacional de Justicia, sí, pero son las reglas de procedimiento establecidas que Colombia pues ha decidido por ahora cuestionar, y con base en ese cuestionamiento pues tomar la decisión de no seguir compareciendo ante la Corte.
Andrés, al no comparecer con la Corte, hay muchos expertos que dicen que es un gran error. ¿Por qué? Que porque Colombia debió haberse retirado desde antes de lo que pasó ayer, del anuncio que hizo la Corte. Que de todos modos, al no comparecer Colombia ante la Corte, va a terminar siendo esto un proceso de uno solo, y Colombia no va a poder defenderse y definitivamente, independientemente, terminará ganando Nicaragua, y muchos expertos dicen que es manejable y que es ganable lo que está en la corte.
Mire, si Colombia hubiera manejado de manera distinta el fallo de noviembre de 2012, por lo menos habría una demanda que quizás no tendríamos, que es la demanda por incumplimiento. Quizás tuviéramos la de Plataforma Continental, o incluso no, porque se hubiera mantenido algún canal de negociación. Pero todo esto son especulaciones sobre el que hubiera pasado, que ya no tiene mucho sentido hacerse. Lo que hay que pensar es, en este momento, qué significa la decisión de Colombia y qué ganamos con esa decisión de no comparecer ante la Corte. Yo no tengo claro qué tan positiva es esa decisión de la Corte en términos prácticos. Esto no es por cumplir el derecho internacional o porque qué mal quedamos. No, en términos prácticos, yo sí quisiera saber qué gana Colombia no compareciendo ante la Corte, por varias razones. La primera, porque el proceso, como ustedes lo han señalado, continúa. El artículo 53 del Estatuto de la Corte señala que cuando una de las partes no comparece, el proceso continúa. Pero además señala, y es que es un mecanismo sancionatorio, porque si no, imagínese que existiera un juez que, si una de las partes no va, pues no puede hacer nada, no tendría ningún sentido. El estatuto prevé que cuando una parte no se presenta, no comparece ante la Corte, la otra puede pedirle a la Corte que falle a su favor. Eso no significa que la Corte va a dar a Nicaragua todo lo que Nicaragua pida, pero claramente abre una ventana de oportunidad. Pues que se desprende del hecho de que Colombia, al no comparecer, virtualmente está abdicando de su derecho a defender jurídicamente su posición frente a Nicaragua. Entonces yo lo que veo ahí es un enorme riesgo, y es que en unos años Nicaragua tenga en la mano no una, sino dos o hasta tres sentencias que le puedan mostrar a Colombia, decirle, a ver, por favor, cumpla el derecho internacional, y eso tiene unas implicaciones políticas importantes. Lo otro es señalar que yo no veo que esta decisión haya en el camino a la tan cacareada negociación o a la tan cacareada defensa de los intereses de Colombia. Yo no creo que esta decisión logre satisfacer esos propósitos en términos reales.
Sí, me llama mucho la atención eso, porque cuando el presidente salió a hablar y dijo de no comparecer, pues yo creo que a veces la ignorancia vale más de los colombianos que otra cosa, y uno dice, bueno, está bien cómo se refirió, cómo respondió el presidente ante esto, pero es muy claro lo que usted está diciendo, que pues esto de no comparecer como que le da más largas o favorece mucho más mejor a Nicaragua, y pues eso es preocupante. Pero con respecto a que dice también el presidente el día de ayer, dijo literalmente que no podemos, que vamos a estar tranquilos los colombianos, porque no va a ceder ni un centímetro de nuestro territorio. ¿Hasta qué punto puede ser cierto esto con respecto a esta explicación anterior que nos da Andrés?
Mire, yo creo que nosotros tenemos una idea de los alcances del territorio de Colombia que no necesariamente es la que corresponde al que sería el resultado de poner en práctica o de traer a la realidad una serie de principios relativamente jóvenes del derecho internacional. Es que recordemos que el derecho internacional del mar es muy joven. El primer tratado de delimitación marítimo es de comienzos de la década de 1940, ¿no? Entonces, yo creo que aquí estamos enfrascados en una discusión que no tiene sentido, en la medida en que estamos hablando de no perder territorio cuando se trata de un territorio que en muchos aspectos está por determinarse, y que por otro lado no está tan definido allí donde creemos que está definido. Nosotros tenemos disque un tratado de límites con Costa Rica, de límites marítimos con Costa Rica, pero ese tratado no ha sido ratificado por Costa Rica. Teníamos uno con Honduras, y ese tratado dejó de existir por sustracción de materia en 2007 a raíz, entre otras cosas, de una decisión de la Corte Internacional de Justicia. Tenemos un tratado con Jamaica, pero ese tratado incluye un régimen provisional de explotación económica conjunta. Entonces, aquí no podemos seguir con el mito de que tenemos un territorio ya determinado porque tarde o temprano tendremos que afrontar la realidad, y es que en el Caribe Occidental habrá un proceso de redefinición de las competencias territoriales de los estados. Eso va a pasar. Y la pregunta es, ¿cuál va a ser los recursos? ¿Cuál va a ser la iniciativa? ¿Cuál va a ser la estrategia de Colombia para garantizar no la mayor porción de territorio, sino la mejor defensa de sus intereses en ese proceso?
O sea, lo que dijo la ministra o la canciller María Ángela Holguín, de que se iba a recurrir a negociar con Nicaragua a través de un tratado, o sea, eso como que no va.
Bueno, yo quisiera saber cuál es el incentivo que tiene Nicaragua para negociar en este momento.
Allá iba yo, qué pena a Andrés interrumpirlo. ¿Quién negocia ganando? Nadie. Si yo estoy ganando, ¿para qué voy a negociar?
Pues además tiene la perspectiva de mejorar su posición relativa frente a Colombia, ¿no? A menos que nosotros le ofrezcamos un incentivo. Y entonces la pregunta aquí es, ¿cuál es el incentivo? Yo creo que tenemos que dejar de ver a Nicaragua como un país pobre, miserable y necesitado, ¿no? Y reconocer que tiene, tanto jurídica como políticamente, unos recursos que puede utilizar muy bien en contra de Colombia. A Colombia le ha hecho daño mirar con desdén a sus vecinos del Caribe. Cree que porque son países pequeños, pobres, centroamericanos, no tienen capacidades para jugar el juego de la política internacional con mucha habilidad, como lo ha hecho Nicaragua, utilizando también el derecho internacional.
Andrés, yo me vuelvo un poco porque tengo alguna duda. Uno, la Haya toma la decisión del límite entre Colombia y Nicaragua porque los dos países fueron a llevar ese proceso allí. Recordemos, en su momento, los dos presidentes, Uribe y Ortega, se dan la mano y dicen lo que decía la Haya, ¿cierto? Hasta ahí estamos claros, ¿cierto?
Sí, eso se lo dijo el presidente Uribe al presidente Ortega.
Entonces, tengo entendido, por favor, acláreme esto. ¿Es cierto que los dos países tienen que llegar a ese acuerdo para que la Corte tome una decisión? Se lo pregunto por la segunda demanda, porque Colombia dice, no, un momentico, antes de la plataforma que me puede afectar a mí no me interesa que la Corte tome una decisión. ¿No se supone que para llegar a la Haya los dos países tienen que estar de acuerdo y no solo uno, el demandante?
No, los dos países tienen que haber reconocido la jurisdicción de la Corte. Y Colombia lo había hecho en virtud de una declaración unilateral y luego en virtud del Pacto de Bogotá, y eso es lo que reconoció ayer la Corte Internacional de Justicia, que tenía jurisdicción en virtud del Pacto de Bogotá, del cual eran parte Colombia y Nicaragua. Como sabemos, Colombia se retiró, pero hay una cláusula relativa a los efectos de la denuncia que extiende hasta por un año las obligaciones derivadas del Pacto de Bogotá.
¿Y Colombia por qué va a desconocer ese tiempo de un año si desde ese momento todos advertimos esa cláusula?
Bueno, pues eso habría que preguntárselo al gobierno colombiano. Muchos señalábamos que era tal vez uno de los argumentos más deleznables de la defensa de Colombia, y la Corte pues rápidamente lo cuestionó. No. ¿Por qué lo hizo? Bueno, si me lo preguntan muy claramente, yo creo que el gran error que aquí se ha cometido no es jurídico, sino político, y ha sido subordinar la estrategia de política exterior a la política interna, a las necesidades de la coyuntura política local, a las necesidades de la reelección en su momento y a las necesidades de las encuestas, olvidando un principio elemental de realismo político que señala que el gobierno es el dueño, el líder y no el esclavo de la opinión pública.
Andrés, hasta escucharlo usted con esa claridad nos hace cuestionar por qué entonces todos los líderes políticos se unen. Sé que la pregunta se le debería hacer a ellos y no a usted, porque usted es internacionalista, pero ¿cómo se explica que el Centro Democrático, Polo Democrático, la Unidad Nacional, todos estén unidos por la misma causa? ¿Qué pasa con los políticos? ¿Por qué no tienen esa responsabilidad que deberían tener, y sobre todo con las leyes?
Mire, por dos razones fundamentales, creo yo. Primero, porque el nacionalismo es siempre rentable políticamente, ¿no? Ya a mí me han mandado mensajes por Twitter diciéndome que me vaya a vivir a Managua, por sostener una posición que va contra la que está en el corriente de la opinión pública. El nacionalismo le da réditos políticos a todos los partidos políticos. Y además hay una ventaja, los partidos políticos parecen no tener responsabilidad de largo plazo, ¿no? Muy bien, ahora es el fragor de los acontecimientos, todos estamos hablando de lo que ocurrió ayer en La Haya. Pues los partidos políticos esperarán y luego mirarán a ver quién tiene que resolver el chicharrón, perdónenme que sea tan coloquial en la expresión, porque en este país no asumimos perspectivas de largo plazo ni responsabilidades de largo plazo. Entonces es muy fácil decir ahora que Colombia no vaya a La Haya, porque cuando la Corte de La Haya se pronuncie en esas dos sentencias, pues ya veremos quién es el que tiene que apagar los incendios.
Y además, ¿de qué sirve realmente ahorita mostrar el apoyo de cada una de las bancadas o líderes políticos? ¿Eso de qué sirve realmente?
Bueno, para mí lo que hace es enturbiar las cosas, ¿no? Ya tuvimos la oportunidad de ver ayer las declaraciones del Congreso de Colombia, leídas por el propio presidente del Senado, el senador Velasco, diciendo que Colombia negociaría directamente con Nicaragua, pero que el Congreso no aprobaría la pérdida de un milímetro de territorio. Y entonces la pregunta que ahí uno se hace es un poco, estamos hablando en un tono casi cantinflesco, ¿no? Vamos a negociar con Nicaragua, pero no vamos a negociar sobre lo que hay que negociar. Yo no entiendo, la verdad, en qué consiste eso.
¿A futuro qué consecuencias podría traer esto en caso que Colombia entre en un conflicto con algún país, cuando desconocemos lo que puede decir una corte internacional y además pues la más importante del planeta? ¿Esto puede acarrear algún inconveniente en otro tema?
Mire, Colombia no debe dar por sentado absolutamente ninguno de sus afinidades con otros países, porque esos otros países también tienen sus intereses, ¿no? Yo solo quiero recordar aquí que después del fallo de 2012, Colombia intentó una estrategia de todos contra Nicaragua y se mandó una carta al secretario de Naciones Unidas, la cual fue recibida y luego archivada, y que firmaron Costa Rica, Panamá, lo cual no impidió que Panamá firmara un memorando de entendimiento con Nicaragua sobre temas que conciernen al régimen jurídico del Caribe Occidental. Entonces, aquí hay que ser muy cuidadosos y preguntarse específicamente cuáles son las ganancias. ¿Qué gana Colombia? No por una devoción ciega al derecho internacional, sino, repito, en términos prácticos, para resolver el problema que tenemos en el Caribe Occidental, para tener certidumbre sobre nuestros derechos, para asegurar unas condiciones de explotación de los recursos naturales, para asegurar la preservación de las reservas de Seaflower, para asegurar el ejercicio de los derechos de los sanandresanos. Y mientras tanto, Nicaragua va acumulando capital político, porque es que uno no puede divorciar hoy en día en el plano internacional el derecho internacional de la política internacional. Nicaragua tiene todavía una carta que jugar, que es acudir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y ya tiene una sentencia para presentarse, y tiene además una declaración de Colombia, ¿no?, que dice, pues no voy a comparecer, básicamente, ¿por qué? Porque no me dieron la razón. ¿Y en cuánto tiempo tendrá otras dos sentencias de la Corte Internacional de Justicia? Por más aliados que tengamos en el Consejo de Seguridad, por más amiguis que seamos de los Estados Unidos, el Consejo de Seguridad no va simple y llanamente a desautorizar a la Corte Internacional de Justicia, aunque sus miembros permanentes no sean miembros de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Es que imagínense que cada vez que hay un proceso, ¿no?, el Estado, que no ve satisfechas sus pretensiones, simplemente pateara el tribunal e hiciera como si la justicia internacional no existiera. El hecho de que no haya un policía internacional, el hecho de que la justicia internacional no sea coactiva, no significa que no exista.
Andrés, ¿cuáles fueron esos mayores errores en que incurrió Colombia desde un principio con todo este proceso entre Colombia y Nicaragua? ¿Esos errores podrían ser en esos abogados para la defensa de Colombia frente a Nicaragua? ¿Cuáles fueron? Porque realmente uno confiaba, por ejemplo, mucho en el señor Arrieta, en algunos asesores que estaban ahí. Igualmente, ¿cuál es la culpa, digámoslo así, que tiene la ministra que están pidiendo hasta su cabeza, la canciller María Ángela Holguín?
No, mire, yo insistiría en que el origen de esta debacle no es jurídico, sino político. Y Colombia se enredó en su propio discurso. Es interesante leer un libro, por ejemplo, que se llama La otra Nicaragua en el mar, de Mauricio Erdocia, uno de los asesores de Nicaragua en el proceso anterior, en el primer proceso, en el que él dice básicamente que Nicaragua estaba perdiendo en La Haya hasta que Colombia salió a decir que había perdido, y por sustracción de materia, pues los nicaragüenses dijeron, pues si Colombia dice que perdió fue porque nosotros ganamos. Y eso lo encuentra uno cuando analiza cuidadosamente y desapasionadamente la sentencia, ¿no? Entonces aquí hubo una serie de errores políticos. Salimos a decir que la Corte era el enemigo, salimos a decir que el fallo era inaplicable, pusimos a la Corte Constitucional a hacer piruetas jurídicas, ¿no?, para imponerle al mundo el artículo 101. A mí me causa conmoción ver ahora que uno de los argumentos para no comparecer ante la Corte Internacional de Justicia es que la Corte aplica por vía consuetudinaria la Convención de Derecho del Mar, que decimos nosotros Colombia no firmó, pero nosotros sí alegamos que Nicaragua tiene que atenerse a lo que dice el artículo 101. Un artículo 101 que, tal como está interpretado en este momento, hace virtualmente imposible un tratado con Nicaragua. Y les voy a decir rápidamente por qué. Empezando porque Nicaragua va a exigir que Colombia, conforme a sus obligaciones bajo el derecho internacional, reconozca la sentencia de 2012 para empezar. Primer problemita. Segundo problema. Una vez se negocie ese tratado, hay que someterlo a consulta previa en el archipiélago. Como están las cosas, alguien cree que va a salir favorable el resultado de la consulta previa, pero además, después de la consulta previa, tiene que aprobarlo el Congreso, el mismo que ahora está diciendo que hay que negociar con Nicaragua, pero no ceder ni un milímetro de territorio, aunque en realidad no sepamos realmente cuál es ese territorio, ni ese territorio está absolutamente definido, y además, después de eso, tiene que revisarlo el Acuerdo Constitucional. ¿Alguien cree que vamos a tener un tratado con Nicaragua? Y la fórmula que ofrece el expresidente Uribe de que más vale un siglo de tensiones diplomáticas, ¿no?, que ceder un milímetro de la patria, pues desconoce el hecho de que ahí, en el Caribe Occidental, para ejercer nuestros derechos sobre eso que él llama la patria, necesitamos tener certidumbre, y que esa certidumbre solamente la da un título jurídico y no la amenaza de mover unas fragatas al Meridiano 82.
Bueno, profesor, antes de hacer la pregunta, yo no dejo de pensar en la alcaldía de Gustavo Petro, todas las veces que le decían que era un improvisador, que dónde estaban los estudios que sustentaban todo lo que decía. Recientemente escuché al presidente Santos decir que en Reficar no se robaron la plata, que simplemente fue unos problemas de improvisación, que eso tenemos que aprenderlo siempre, a estar pegados de los estudios y a tener una buena planeación. Uno los escucha a ellos como políticos y escucha a la academia, y profesor, usted no está solo con los argumentos, creo que podemos fácilmente decir que toda la academia tiene los mismos argumentos que usted. ¿Por qué? ¿Por qué la academia no es escuchado en los círculos políticos, en los círculos dominantes? ¿Para qué sirve la academia?
Bueno, la academia sirve para hacer este ejercicio y para tratar de invitar a la reflexión pública, para contribuir a la rendición de cuentas por parte del gobierno, y para subrayar con un sentido crítico y constructivo que uno no puede hacer política exterior a punta del nacionalismo interno, porque eso puede funcionar muy bien para adentro, pero no es la fórmula más efectiva para asegurar los derechos del país ante el mundo.
Bueno, Andrés, muchas gracias por atendernos. Usted ha sido muy amable con nosotros haciendo este análisis frente a la decisión que ha tomado la Corte Internacional de Justicia de La Haya, e igualmente pues hablando acerca de esa reacción que tuvo el gobierno nacional. Muy amable.
No, a ustedes muchas gracias por la invitación y por abrir este debate, en el que lo importante es que todos tengamos la oportunidad de aprender y de cuestionar nuestros propios prejuicios y nuestras ideas recibidas.
Muchas gracias, le deseamos un buen día. Son las 9:00 a.m. en punto. Pues ahí está, Andrés, ese análisis que de alguna manera da cuenta realmente pues de que esa reacción del gobierno no nos va a llevar a ninguna parte, más bien va a contribuir a que las cosas sigan saliendo mal con respecto a este litigio entre Colombia y Nicaragua.
Y la clase dirigente queda también muy mal, y los políticos en general, que realmente son muy poco reflexivos, y como lo dice, lo anota muy bien Andrés, se dedican mucho hacer una demagogia a partir de su sentimiento patrio, del nacionalismo que tanto daño le ha hecho no solo a Colombia, sino al mundo entero, y lo podemos ver reflejado en lo que fueron las guerras mundiales, cómo eso sagrado que es el país, que no se puede tocar, pues realmente yo creo que tenemos que volverlo a cuestionar y qué tan importantes son las leyes y realmente tenemos que cumplirlas, porque sí, que bueno escuchar a alguien rebelde, pero no, un momento, ¿y dónde queda el derecho? ¿Por qué fuimos hasta La Haya? Nosotros fuimos los que aceptamos eso, y como lo dice muy bien el profesor Andrés Molano, es que los límites marítimos todavía no los tenemos muy claros, eso tenemos que negociarlos, y lo que necesitamos es realmente unas personas que lo puedan negociar de la mejor manera, donde todos podamos ganar y donde hayan unos acuerdos realmente serios. En este caso, ayer lo que era una decisión de forma y no de fondo, pues termina sin ninguna duda afectando el fondo, porque aquí vemos que la batalla se perdió. Y lo que dicen, pero la guerra no, pues cuando uno le corre la batalla, difícilmente se va a poder ganar la guerra. Así que otro capítulo oscuro de lo que se hizo en Colombia, pero que hoy por hoy, pues todos los partidos políticos, de una manera que da vergüenza, pues están unidos, absolutamente todos. Aquí no hay ningún partido que se pueda salvar, y eso es una pena.
Sí, pues Andrés, y aquí lo que llama mucho la atención también es que San Andrés, cuando fue el fallo en el 2012, cuando empezó todo este proceso en el 2012, todo el mundo miró para allá y el gobierno igualmente, y pobrecitos los de San Andrés y que les vamos a ayudar y demás, y quedaron olvidados después de un tiempo, y ahorita que se vuelve a reabrir o que se vuelve a hablar sobre este tema, el presidente anuncia visita para explicarle a los isleños que realmente es las consecuencias que puede traer este fallo, en que no les va a afectar a ellos, como diciéndole, como dándole un parte de tranquilidad frente a esto. Entonces eso también pues llama mucho la atención.
De todos modos nos retiramos, pero el proceso sigue, el cuento sigue. 9:02, señorita.